Buenas noches, hermanos. Vamos a leer en la primera epístola de Pedro, capítulo 2. Empezando desde el versículo 21 hasta el versículo 25. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Ahora quisiera que miráramos un momento en el Salmo 85. Salmo 85. Salmo muy precioso. El último versículo dice: la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Sus pasos nos pondrá por camino. Y hemos leído en Pedro que nos ha dejado unas pisadas. Y aquí en este mismo Salmo 85 nos dice que la verdad, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esto solo lo pudo hacer el Señor Jesús: reconciliar misericordia sin abandonar la verdad, lleno de gracia y de verdad. Todas las exigencias de la justicia de Dios fueron en él satisfechas. Él logró satisfacción para Dios por su obra en la cruz. Por eso ahora Dios puede libremente dejarnos disfrutar de su paz. Él quería que disfrutáramos de su paz, y el Señor Jesucristo lo ha posibilitado. Pero ¿cómo fue ese camino del Señor? Ese camino de que nos habla Pedro. Eso es lo que debemos, o que nos invita aquí esta carta, a meditar. Fue un camino lleno de sufrimientos profundos. Señor sufrió mucho. Físicamente se describe aquí, y en los Salmos encontramos descripción de sus sufrimientos profundos, no solo los físicos. Pero gracias a Dios que el camino ya está hecho. Él abrió el camino al Padre. Lo logró por sus sufrimientos, por su sacrificio. Obtuvo para nosotros acceso al Padre. Ya está hecho. Ahora tenemos acceso y debemos seguir sus huellas. Esa es nuestra parte: seguir sus huellas, seguir el ejemplo del Señor. Claro, no en sus sufrimientos expiatorios. No se nos manda hacerlo ni podemos. Pero sí en su carácter, ante todo, en su reacción frente al sufrimiento. Porque el contexto, que más adelante lo vamos a ver, habla de cosas muy de la vida nuestra y de la vida que estaban viviendo los lectores de esta carta, los creyentes a la cual va dirigida. Sufrimientos. Pero la pregunta es, ¿cómo respondemos al sufrimiento? Entonces, volvamos a meditar un poco en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Brevemente quisiera mencionar que la Reina Valera tiene: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis. De pronto uno va a luchar un poquito, como así, sufrió por nosotros, inclusivo, dejándonos ejemplo para que sigáis. Entonces, lo que entiendo es que está dirigiéndose aquí en el contexto inmediato a los esclavos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Con los dos versículos precedentes, está hablando inmediatamente a los esclavos, que podían tener amos difíciles y que aún a ellos debían someterse. Entonces, esa es la razón por la que dice Pedro que el Señor nos dejó, Él nos excluye. Cristo sufrió por nosotros, Él se incluye, y nos dejó ejemplo, se incluye. Pero como Él está hablando a los esclavos, por eso dice, para que sigáis sus pisadas. No quiere decir que Él no sea para Él, pero es por el contexto al cual está hablando. Bien, pero ese no es un asunto tan grande. El pensamiento precioso aquí es que el Señor no sufrió por sí mismo. Fue por nosotros. Fue por nuestros pecados que Él sufrió. Y la palabra ejemplo, nos dejó ejemplo, es una palabra que usaban para alumnos que estaban reproduciendo un escrito y podían hacer prácticamente, entiendo yo, como calcándolo, como hacíamos en la escuela, cuando estábamos aprendiendo a escribir en los cuadernos de caligrafía, bien, siguiendo un modelo o poniendo un papel encima y calcándolo. Con el sentido de que es algo que no se borra y sigue como modelo, permanece. Nos dejó camino. Hermanos, cuando estuvimos un tiempo allá en la selva, algo que era difícil era coger camino. Y más que un camino, más difícil, una pica, en la terminología del Guaviare. ¿Qué es una pica? Uno coge por acá y, para no olvidar por dónde va a regresar, va partiendo varitas, y empieza, un ojo bien entrenado ve la partecita blanca donde quiebra la varita. Pero no todos tenemos buen sentido de orientación, y me incluyo, muy terrible yo para orientarme. Y perderse a veces en la selva es algo que uno ni quiere pensar. Cuando uno se siente perdido, se genera un estrés, una angustia tremenda. (Tose) Me acuerdo un pedacito de una de las historias que teníamos en las cartillas con que aprendimos a leer, de alguien que para no perderse iba regando un alimento por el camino. No me acuerdo si era arroz, pero vinieron los pajaritos y después quedó. Hermanos, el ejemplo del Señor son huellas indelebles. Son huellas muy claras. No es así. El Señor nos ha dejado un ejemplo muy claro. Y claro, uno piensa, bueno, ¿y por qué Pedro no se pone de ejemplo? ¿O por qué más bien no nos da mandatos el Señor en estos versículos en cuanto a la manera de hablar, de responder, que sí están en otras partes de las Escrituras? Miremos, por ejemplo, Efesios. De pronto lo leímos hoy. Efesios capítulo 4. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En Romanos 12 nos habla de someternos a los gobernantes. Pero algo que me parece la gracia del Señor tan grande, de poner el ejemplo mismo del Señor, el mismo ejemplo del Señor, no solo un mandato, pero es que uno a veces necesita ver algo concreto cómo se hace. Un profesor tiene sus tiempos para demostrar las teorías que enseña en clase, tiene otro tiempo para mostrar cómo se hace. Porque a veces uno con la sola teoría no, uno aprende a veces haciendo, viendo y haciendo. Pero ahí cuando le van a enseñar a uno en la Cruz Roja para poner inyecciones, empieza uno con naranjas. Y ya después empieza poniéndole el brazo al compañero o a la compañera. Y bueno, y uno aprende un poco de teoría, pero cuando llega ya, bueno, estoy hablando del caso cuando había tanta necesidad con los indígenas que tenían neumonía y tocaba poner centenares de inyecciones al día, pues uno que es nuevo no. Pero gracias a Dios que había otros hermanos que estaban ahí y sabían. Entonces uno, aunque lleva la teoría, para ponerlo en práctica necesita como la asesoría y ver primero cómo se hace, ¿no? El Señor va delante de nosotros, porque ese es el sentido. El ejemplo queda atrás. El Señor ya pasó este camino, camino de sufrimientos profundos, y nos ha dejado un ejemplo bien marcado, unas huellas bien marcadas. Y hermanos, yo les cuento que uno se pone realmente a meditar en este ejemplo, y entonces, como no es Pablo, aunque aún Pablo con un buen ejemplo, pero uno dice, ah, pero era el apóstol. O pongamos al hermano Felipe de ejemplo acá, pues sí, tiene un buen testimonio, pero no puede decir, es que el hermano, pues sí, ya tiene su trayectoria. O qué sé yo, pero con el Señor, teniendo los hechos concretos de cómo respondió Él, ¿qué excusa sacamos? Y más bien se hace patentes de pronto algunos patrones de conducta que no hemos visto, a la luz, no de otros hombres, sino a la luz del Señor. Un ejemplo. versículo 22, nos dice que el Señor no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado ni se halló en su engaño en su boca. Tenemos varias escrituras que nos atestiguan y nos dicen tajantemente que el Señor fue hombre, pero sin pecado. Sin pecado. Tenemos 2 Corintios 5:21 que nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Hebreos 4:15, si un hermano o una hermana, por favor, lo quiere leer, y otro hermano va buscando también Hebreos 7:26. Hebreos 4:15, siga, por favor. Y 7:26. El Señor sufrió profundamente, aunque como dice en Isaías 53:9, de lo cual Pedro está citando varias partes de ese texto, nos dice en el versículo 9: él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Disculpen, sufrió aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y el versículo 5 dice que él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El Señor sufrió voluntariamente, se expuso, se sometió. Pero el Señor no hizo jamás pecado, no tenía por qué pasar por esto. Fue una entrega voluntaria. Fue perfecto, es perfecto, y sin embargo sufrió. Versículo 23: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ahí en sus notas tienen el versículo 23 repetido. Yo no tuve la precaución de colocarle que el segundo es una versión de la, es de la Nueva Versión Internacional. Y lo dejé porque lo tiene como en unos términos un poquito más, digamos, de pronto más modernos. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Y cuántas veces maltrataron al Señor verbalmente? En Juan 7:20 le dicen: demonio tienes. Demonio tienes, ¿quién quiere matarte? Uy, diciendo esto al Hijo de Dios, al Santo, al Justo. ¿Y cómo respondió el Señor? El Señor ni se ocupó de esto. Si leemos lo que sigue, el Señor ni se ocupó. Pasemos a Mateo capítulo 26. versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Ver a los líderes religiosos no buscando la verdad, sino buscando la mentira, que le dieran lugar para hacer lo que había en su corazón, matarle. Pero el Señor, ¿qué hizo ante las calumnias? No se defendió. Tuvo que escuchar, no nos dice, y mejor que no nos dice, qué tipo de mentiras dijeron. Lo cierto es que no concordaban por ser mentiras. Pero el Señor dice, mas Jesús callaba. El Señor guardó silencio. En Isaías 53:7 dice, enmudeció y no abrió su boca. Pasemos a Mateo 27. Un hermano, por favor, que lea de los versículos 12 al 14. Y el 14. Y allá en Juan 6 tenemos el relato de cuando muchos discípulos se volvieron atrás, dejaron de seguirle. ¿Por qué dijeron? Que su palabra era ¿qué? Dura. Sabemos que muchas personas que quieren cultivar su popularidad hubieran dicho, uy, no puede haber un desperdicio aquí. Pero un momentico, ustedes me entendieron mal. No, yo no quise decir eso. No es lo que están pensando. ¿No son frases conocidas en el mundo? Es un asunto de una mala interpretación. Pero el Señor antes fue más allá y le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? No recurrió a ninguna mentira o a disfrazar la verdad para retener la gente. Y de ahí sale esa expresión tan preciosa que le reveló el Padre a Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Los judíos le escupieron el rostro, le dieron puñetazos y bofetadas. Luego pasó a manos de los gentiles, quienes le azotaron. El gobernador Pilato hizo ahí un remedo de juicio y le entregó. Y los soldados le desnudaron, le pusieron una corona de espinas y se burlaban de él. Le escupían, le golpeaban, pero el Señor no hizo nada para evitarlo, mucho menos para vengarse. No oímos de su boca un solo insulto, ni una amenaza, a pesar de que tenemos las palabras allí en Mateo 26, 53 y 54, cuando Pedro saca su espada y hiere a un siervo del sacerdote, a Malco, y le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y vemos que el Señor estaba muy, muy consciente y muy dependiente en hacer la voluntad del Padre. Eso lo vemos aquí en Juan. Capítulo 18. Versículo 11, Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En lugar de amenazar, el Señor encomendaba la causa al que juzga justamente. Y dejé aquí una cita de la Biblia de las Américas, porque dice: se encomendaba a aquel que juzga con justicia. En lugar de decir encomendaba la causa al que juzga justamente, en esta versión dice que más bien se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y la Nueva Versión Internacional tiene algo similar: se entregaba él mismo a aquel que juzga con justicia. Y sabemos que en Lucas 23 están las palabras del Señor allí en la cruz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y miremos algunos versículos en el Salmo 109. Salmo 109. Un hermano, por favor, que lea los primeros 5 versículos. Otro hermano, por favor, los versículos 22 hasta el 27. Versículo 26, esa exclamación: ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Entonces, si pensamos de... lo enfocamos como que era el Señor mismo que se entregaba, podemos verle, ¿no?, encomendándose él mismo al Señor, a Dios. Pero si tomamos también como está rendido en la versión Reina Valera, que encomendaba la causa al que juzga justamente, podemos ver que allí en la cruz el Señor oró precisamente por sus angustiadores. Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo el Señor no amenazó, pero lo vemos rogando por la ceguera de estas personas. Y en Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pasemos al versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Allí enseguida está la versión de la Nueva Versión Internacional: él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Y este no es un ejemplo, es un hecho glorioso que vindicó la justicia de Dios y a nosotros nos dio la vida. Llevó toda nuestra carga inmunda voluntariamente. ¿Qué palabras? Él mismo revela su disposición. Él mismo tomó esa carga nuestra y la llevó al madero. Siendo puro y sin mancha, y tomó nuestra inmundicia. Y además de hacer eso, ¿qué recibió? Oprobio, burla, sufrimiento. Estas palabras, Él mismo, son reiteradas en muchas partes. En Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Estuvimos meditando un poquito el domingo en la mañana allí en la conferencia. Tan personal. Hacer algo tan grande. El Creador mismo entregar su cuerpo y no lo escondió de sus heridores. Se entregó Él mismo. Por medio de sí mismo. En Hebreos, aquí mismo en el capítulo 9. Por favor, otro hermano, si puede leer versículos 25 y 26. Aún desde el 24. Vemos el contraste en el versículo 26, 25, como el sumo sacerdote judío entraba allí en el lugar santísimo cada año, pero ese contraste con sangre ajena. Y el versículo 26 nos dice que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Él mismo tomó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Podemos ver una figura de ello en Levítico 16, de este macho cabrío que enviaban al desierto. Levítico 16. Versículo 21 y 22. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Interesante la expresión aquí en Levítico, ¿no? Todas las iniquidades, todas las rebeliones y todos los pecados. El Señor con un solo sacrificio resolvió el problema del pecado, nuestro problema del pecado. También nos dice este versículo que fue en la cruz quien llevó él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Sabemos por Filipenses 2 que se sometió a la muerte, y agrega, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque no fue una muerte cualquiera. Qué terrible espectáculo, una muerte muy vergonzosa. Era el castigo más terrible que tenía el Imperio Romano. Pero qué precioso efecto para nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. ¿Cuál era esa llaga? En nosotros. Por su llaga equivale a su muerte. Pero para nosotros es el pecado de lo que nos limpió. Fuimos curados de esa terrible lepra. A veces se cita a Isaías 53:5 solo para hablar de una sanidad física, pero Pedro nos está presentando en forma más concreta que antes que una sanidad física, lo que necesita el hombre es la sanidad del pecado. Ese no es el primer sentido. Si bien el Señor estuvo sanando multitudes, pero el problema más terrible que tiene el hombre es el pecado. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La Biblia de las Américas traduce pastor y guardián de vuestras almas, que también es un sentido de un obispo o pastor. Ahora dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Aquí termina esta parte, esta sección, hablándonos de nuestro pasado y nuestro presente. ¿Cuál era ese pasado nuestro? Extraviados, descarriados. Si no teníamos pastor, entonces sin protección. Y también privados de alimento, buenos pastos. Pero ahora, en Cristo tenemos protección y cuidados de nuestro precioso pastor. Hermanos, esto es solo una mirada muy breve y no tan profunda de estos sufrimientos. Pero está muy claro el ejemplo para nosotros. ¿Para qué es un ejemplo? Para seguir, para imitar, La Real Academia define un ejemplo como una acción o conducta que puede inclinar a otros a que la imiten. Bueno, aquí es como que puede inclinar, ¿no? Pero en el caso nuestro, es un mandato, seguir sus pisadas. Pero no, realmente mirando el contexto no es solo un mandato, aunque sí lo es. Pero es un precioso estímulo que se pone para los creyentes que están sufriendo. Bueno, hermanos, creo que se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar aquí. Que el Señor nos ayude a seguir considerando bien enfocados y en forma sencilla el ejemplo del Señor y preguntarnos delante de Él cómo estamos nosotros. El hermano Felipe dio el domingo una buena introducción a estas epístolas. La primera es escrita a personas que habían sido expulsadas, andaban como por ahí expatriados, y por eso el Espíritu Santo les llama como extranjeros y peregrinos. Lo dice, no importa que ustedes hayan sido echados de Roma o de donde sea, pero de todas maneras aquí somos extranjeros y peregrinos. Levantemos la mirada. Pero mientras estamos aquí, ¿cómo estamos respondiendo? Y pudiéramos en alguna manera, tal vez si nos atrevemos como a resumir un poco el enfoque del ejemplo del Señor aquí, se nos presenta como el sufrimiento por la justicia. Y por eso en el versículo anterior se llama al creyente a soportar cuando sufra injustamente. Y hermanos, ese es el corazón de la aplicación. Uno no le sale alguna cosa bien, recibe un golpe, lo que sea, y bueno, aguanta, ¿cierto? Pero vaya que nos toquen injustamente, y meditemos en esto, hermanos. Ahí es donde nosotros tenemos aún rezagos de una manera de pensar muy natural. No, es que eso fue injusto. Es lo primero que decimos. Entonces, hermanos, si tenemos este pensamiento o esta expresión, es injusto, miremos al Señor y no habrá más necesidad. Quedaremos callados y humillados. Porque por eso muchas veces se detiene nuestro crecimiento. Por eso muchas veces el Señor no es exaltado en el medio más íntimo donde vivimos, en el medio más cotidiano, porque buscamos lo justo, nosotros siendo injustos. Que el Señor nos